Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Casting Strategies. Hoy estoy muy contento porque he salido de la cajita del ordenador y estoy aquí otra vez sentados en el sofá donde nació Casting Strategies, donde nace cada Casting Strategies que grabamos y donde debe volver lo antes posible, con todas las medidas de seguridad, con toda la distancia social que debemos tener, con todo lo que debemos tener en cuenta para estos momentos, pero hemos vuelto a nuestro lugar natural de Casting Strategies y estoy muy contento de ello. Y vamos a hablar de un tema muy, muy interesante. Warren Buffett, uno de mis grandes maestros, quizá mi gran maestro en el mundo de la inversión y de la empresa, hace no muy poco tiempo invirtió en una IPO de tecnología, Snowflake, una empresa dedicada al cloud. Ver a Warren Buffett invirtiendo en una empresa que va a salir a bolsa de tecnología es algo que debe empezar a hacernos cambiar el chip sobre lo que está pasando en el mundo de los mercados, en el mundo de la empresa y en general en nuestro mundo de cada día. Si el coronavirus nos ha hecho más tecnológicos si cabe, pero no es algo que se vaya a acabar con la desaparición del virus que está cercana. Es algo que ha venido para quedarse y es algo que quizá nos está haciendo perder el norte. ¿Qué opinas tú de todo esto? Y luego te preguntaré y hablaremos sobre concretas empresas tecnológicas, por ejemplo, Tesla, si lo podemos llamar así, y qué está pasando con el fenómeno Tesla para subir en un año un 800%. ¿No? Pero, ¿no crees tú, y esta sería la primera cuestión a debatir, que Warren Buffett, el hombre más tradicional del mundo, el que ha sabido hacer dinero de una manera, de una inversión absolutamente tradicional, empiece a invertir en empresas tecnológicas de cloud, no te dice a ti que algo está cambiando y no te dice a ti que debemos cambiar nuestra mentalidad sobre lo que está pasando en el mundo empresarial?
Totalmente, ¿no? Yo creo que bueno, Buffett ya ha hecho ya ha invertido en empresas tecnológicas antes, pero es verdad que esta es algo más especial, es digamos, dentro de la innovación total, ¿no? Porque comprar Apple, cuando ya Apple es lo que es, ¿no? Pues está muy bien tener una participación grande en Apple, pero es verdad que Snowflake es una cosa diferente, estamos hacia la innovación disruptiva, hacia las cosas que están tratando de ser diferentes. Yo creo que el mundo entero va hacia esa dirección. O sea, me parece que la inversión tradicional, si la valoramos en los términos en los que tradicionalmente se ha valorado, mirando los estados financieros y viendo pues el retorno de los capital, del capital tangible, en realidad es que hoy por hoy más o menos el 30% de las empresas son intangibles, en términos medios. Entonces, y eso va a seguir creciendo, o sea, va a haber un momento donde va a ser más grande los intangibles que los tangibles probablemente. Y esto hace que cambie toda la lógica en la valoración de empresas. Y Buffett yo creo que no está haciendo otra cosa que adaptarse, como ha hecho siempre, que él es un tío viejo, pero que ha sido muy innovador al hacer las cosas. Y nosotros hemos aprendido por lo que él hizo, y cuando él lo hizo no lo hacía nadie. Muchas de las cosas que él hizo.
Fíjate, está diciendo varias cosas que me parece interesante señalar. Es un tío viejo e innovador, sí, absolutamente. Cuando él invirtió en medios de comunicación, en televisión, la televisión empezaba. Televisión era algo incipiente. Luego decimos, no, claro, invirtió en la CBS o invirtió en las televisiones.
¿Pero cuándo?
Claro. Ahora la televisión nos parece algo muy antiguo. Claro. Invertía en televisión, sí. Pero ¿cuándo lo hizo? ¿A quién acompañó? ¿Y totalmente qué hicieron creando un gran grupo audiovisual en su momento, que luego vendió cuando se fueron los CEOs?
Exacto.
Porque él siempre apuesta por las personas, ¿no? Pero eso es innovador, y estoy de acuerdo contigo. Él es un gran innovador.
Un gran innovador,
aunque no lo parezca.
No.
Porque claro, con la edad que tiene, pues ya.
Y porque el discurso está tan trillado, el del value, que el suyo, que al final es como si fuera algo. Pero es que él no hace lo que el discurso típico.
Y has dicho otra cosa que me parece muy interesante y creo que hay que resaltar. Y es la comparativa entre activos tangibles, activos intangibles. Es decir, la era industrial es la era del activo tangible.
Claro.
la era en la que aquí hay una tierra y yo monto una fábrica, traigo unas máquinas, meto trabajadores, no sé qué, no sé cuántos, todo activos tangibles. Y entonces tengo la General Motors.
Correcto.
¿No?
Correcto.
Y eso es puro activo tangible.
Correcto.
Pero hoy ya estamos en la siguiente revolución industrial. Yo esto lo llamaría revolución industrial.
Sí, sí.
Y estamos en la era de la información, la era de los datos y la era de lo intangible.
Claro.
Hoy en día compramos por internet cosas, nos compramos un juego, nada o sea, no hay nada físico.
No, no.
Compramos un juego, lo consumimos en internet, nos compramos horas de vídeo, los consumimos en internet. Había un cuadrito que me encantaba que circulaba por ahí estos días, que era divertirse y era un tío en el ordenador. Trabajar y era un tío en el ordenador.
Correcto.
Todo lo hacíamos ya en el ordenador. Claro, es el mundo de los intangibles.
Claro, totalmente de acuerdo.
Y es que no, el mundo no podría crecer más si no fuera por ese camino. Porque la era industrial tiene un tope. Claro, ya no podemos acumular más en nuestro garaje.
Esa es la cuestión. Yo creo que acabas de dar en el clavo, ¿no? La era industrial tiene un tope y los activos tangibles tienen un tope, pero los intangibles
son eternos,
tienen un gran camino por delante, ¿no? Me acuerdo de una conversación que tuvimos con Brent Worth y hablaba sobre la automatización en la programación de ordenadores. O sea, es que eso mismo lo puede hacer la inteligencia artificial. Son cosas que, si tú puedes tener la inteligencia artificial programando ordenadores, no necesitas a gente para programar ordenadores. Entonces, todas estas cosas son cambios que pueden estar, o sea, pueden suponer avances bestiales en todas las áreas de lo que es la empresa, y todo tiene que ver con intangibles, o la gran mayoría tiene que ver con intangibles. Entonces, yo creo que la clave está en aprender o empezar a invertir teniendo en cuenta cómo valorar correctamente los intangibles, que eso es otro tema.
No, amigo.
Complicado, muy complicado. Pero
fíjate ahí.
Ahí hay, digamos, hay varios casos de estudios, varias posibilidades, varias cosas que se pueden ir trabajando, pero yo lo que tengo claro es que el value investing tradicional como tal debe de evolucionar hacia la incorporación de intangibles y ver cómo cocinas esa historia.
Claro, la valoración de intangibles. Había alguien que lo decía, las light capital compounders, que también me gusta mucho. A mí me gusta, cuando invierto, me gusta invertir en estas empresas que son light capital compounders. Quiere decir, volvemos al ejemplo de General Motors, ¿no? Yo estoy produciendo 200 coches al día. ¿Y qué tengo que hacer para producir 400? Tengo que comprar otro terreno, montar otra fábrica, montar otras máquinas, contratar a estos trabajadores, ¿no? Para componer el revenue, la inversión es loca. Brutal. Tengo que componer toda la inversión. Pero ¿qué pasa en una empresa de intangibles? Que para componer el revenue no toca hacer nada.
Muy rápido.
No tengo que hacer grandes inversiones.
Claro.
Para Netflix, componer el revenue es tener más suscriptores. Uh-huh. Y el contenido, la plataforma y todo es lo mismo.
Sí, sí, correcto.
Entonces, light capital compounders. Necesito poco dinero para componer. Nike, que puede parecer que necesita mucho, necesita poco porque son todo franquicias.
Correcto.
Para vender el doble abres más franquicias. ¿Y quién invierte? El franquiciado. Luego yo no invierto.
Correcto, correcto.
Me recuerdo que hablábamos de materias primas y hablábamos de los royalties del oro, lo mismo.
Exacto, sí.
El compounder ahí se hace con light capital, con poca inversión, con poco capex, ¿no? Es interesante y tiene que ver también con esto que decíamos, y yo creo que es por donde va el mundo. Y ahí yo diría, pondría el ejemplo de ARK, que otro día entrevistábamos a la gente de ARK y cómo ellos sí hacen value investing de intangibles.
Sí.
Y es, yo creo, la gran clave de los value investor ahora. Saber valorar los intangibles y a enfrentarse a este tipo de empresas de una manera con lápiz y papel, como se hacía pues cuando me enfrento a cuánto vale la planta.
Claro.
Vale 3, ¿cuánto valen los coches? Valen 5. ¿Cuánto vale las máquinas? Valen 18. Bueno, pues esto, ¿no?
Correcto. Yo creo que sí, ARK es el ejemplo, ¿no? En el sentido de que ellos mismos se definían como deep value, como que hacen deep value. Pero claro, deep value que tiene una proyección a futuro, y ahí está la cuestión en la valoración, y es porque están haciendo eso, están valorando los intangibles Y ahí está un poco lo difícil. El otro día leía una entrevista a Fred Liu, que es un chino gestiona un hedge fund en Estados Unidos, que lleva este año un 200% de rentabilidad. Y es value investing puro. Dices, no puede ser. Claro. Value investing puro. No están ganando un clavo a nadie. Claro. Algo está fallando. Y sin embargo, es nuevamente, muchas de las inversiones en su portfolio tienen que ver con empresas de este tipo. Pero su definición de gestión de su hedge fund es value investing, pero tradicional, además, como lo definen. El portfolio, no. El portfolio es empresas pues, como las que podía tener ARK. ¿Qué está fallando ahí? En que están entendiendo la valoración desde un punto de vista en esta dirección, en entender el value, la proyección a futuro del value. Es decir, lo que es capaz de generar... O sea, en vez de valorar hoy a valor presente el cash flow futuro, que no sabes a qué precio va... O sea, tú puedes hacer una proyección, no vas a saber cómo lo vas a... Si va a ser correcta, si no va a ser correcta. Es valorar los intangibles y tratar de ver cuál es el cash flow que los intangibles van a generar, no los tangibles. Y ahí es donde realmente hay un gran potencial. Nike es un light compounder, pero es que además... Es un light capital compounder, pero además... Tiene muchos intangibles e invierte mucho en intangibles. Nike, muchísimo, muchísimo. ¿Cómo valoras tú el desembolso? Que eso no está en los estados financieros. El desembolso que hace en generar marca. Esa inversión, ¿cómo la valoras en futuro cash flow? Ah, es que, amigo, eso no está en el balance. Pues es que eso, al final, es la clave. Traslada una empresa así, quizás es más fácil, otras empresas más pequeñas es más difícil de valorar intangibles, pero la clave va por ahí. Equipos que lo hacen bien, como los de ARK, pues se están saliendo.
Claro, y fíjate, aquí viene una cosa interesante, ¿no? Es decir, bueno, value investing. Claro, vamos a ver. Aquí hay que decir varias cosas. El value investing no es invertir en empresas de toda la vida baratas. No es eso. El value investing es invertir haciendo un análisis serio de las cosas y comprando más barato de lo que las cosas valen. Y comprando cosas donde vas a obtener un beneficio futuro, haciendo un análisis. Bueno, es que hay que definir el value investing, porque aquí en España alguno nos ha dicho, bueno, es que vosotros erais value investing, ahora no sois value investing, no sois growth. No sois... Eso son tonterías. El value investing, como me encanta lo que haces de ARK, deep value, es decir, porque yo busco empresas que estén por debajo de su valor.
Claro, que sean capaces de generar valor futuro, por tanto estás comprando por debajo de su valor.
Ahora, ¿cómo calculo eso? Claro, si nos vamos al value investing, digamos tradicional, de tangibles, ya Warren Buffett decía, la valoración de una empresa por los cash flow futuros es un ejercicio de ficción, porque nunca...
No vas a acertar cuál es el crecimiento futuro.
Nunca vas a acertar. Pero claro... ¿Ahora se nos quiere hacer ver que esos siempre acertaban y entonces los intangibles no? No.
No, obviamente.
Hay una frase muy interesante que dice, si los números te lo dijeran todo, los contables serían millonarios.
Exacto, sí.
No, los números no dicen todo. Hay un arte de invertir, hay un arte de predecir, hay una inteligencia artificial, si quisiéramos verlo así, ¿no? En esa predicción... de si esos cash flows futuros van a subir, van a menguar, van a mantenerse, claro, o van a desaparecer. Si lo hubieras invertido así en General Electric, pues estarías muerto, porque ha desaparecido. O en Telefónica, ¿no? Por decir cosas. Entonces, claro, la cosa es más complicada de lo que nos quieren hacer ver.
Mucho más.
Y el camino va por ahí. Y vamos a hablar de Tesla, porque fíjate, una de las claves, ARK habla de Tesla y dice, Tesla tiene una valoración entre 7.000... y 15.000.
Correcto.
Para los próximos años, en su análisis, te quedas estupefacto.
Pero vamos, estupefacto.
Porque dice, ha subido un 800%, creo que está ahora cerca de los $600. Y ellos dicen que puede valer 7.000 a 15.000. Correcto. ¿Cómo te quedas?
Pues eso, a cuadros. A cuadros, pero hay una cosa que es curiosa, ¿no? Y es que el otro día leía un comentario que me parecía muy, muy chulo, ¿no? Dice... Bueno, yo no invierto en una empresa así porque no vende, ¿vale? No vende coches. Al principio hablo, ¿eh? Hace 32 veces el valor que tiene.
Sí.
No invierto cuando no vende coches y lo que hago es que me indexo porque creo que es mejor y ahora compro el S&P y Tesla entra 32 veces más cara en el S&P y la tengo comprada más tarde, ¿no? No ha entrado, pero podría entrar, ¿no? Entonces dices, bueno... Claro, ¿cuál es, qué es lo adecuado? Que el que compró cuando no vendía coches ninguno estaba valorando algo diferente y se ha multiplicado por 32. Eso es lo que le ha pasado a ARC, ¿no? No compró entonces, pero se ha comido una ganancia solo bestia, ¿no? Entonces yo creo que en el caso de Tesla o en el caso de este tipo de empresas, al final, ¿dónde está el problema? Estás buscando cuál es la... O sea, si una empresa de este tipo puede ser motor del cambio en el mundo, en lo que conocemos como la automoción normal y corriente, puede ser motor del cambio y está por delante, muy por delante de los competidores en ciertas cosas que son estratégicas en ese sector, sí, pues eso supone que es así. Por tanto, eso supone que ¿cómo valoras eso en la valoración? No solamente por las ventas, porque vende 4 coches, pero es que si el mundo va hacia ahí, todos van a hacer ese giro, pero ella ya lo tiene hecho. Esa valoración en algún momento, pues es lo que está recogiendo la empresa. Claro, hasta 7.000 o 15.000.
Claro, dices, General Motors vale la mitad que Tesla hoy en día, ¿no? Y yo estoy de acuerdo en que vale la mitad de Tesla, porque si General Motors quiere hacer lo mismo que Tesla, la inversión que tiene que hacer para cambiar todas sus plantas, para cambiar todos sus proveedores, para cambiar todo lo que hace toda la cadena de valor de General Motors, la inversión es tan grande...
Y
que
la
se ha quedado,
investigación en el sector.
Que se ha quedado detrás.
Claro.
Ya está muerta.
Detrás. No puede. Claro.
No
eso
puede.
Le pasa a la mayoría en comparación
entonces,
con Tesla.
Es el pasado.
Claro.
Y Tesla es el futuro. Aparte de la investigación en baterías, la investigación...
Claro, todo eso lo tendrían que implementar también para poder desarrollar, para poder hacer el cambio. Porque ahora hay otros coches eléctricos, pero no son capaces de tener la misma autonomía, la misma... o sea, no son capaces. Entonces, todo eso... Al final, toda esa implementación y la reducción de coste que le supone, o sea, los costes que le supone a Tesla son mucho más pequeños de los costes que le supondría a un competidor.
Teniendo en cuenta además
por la transformación tecnológica que
y
tiene.
Y teniendo en cuenta además que Tesla va hacia una reducción de coste constante.
Constante.
Porque el coche eléctrico cada vez es más barato de producir.
Correcto.
Mientras que tu competidor tienes que hacer inversiones brutales para poder acercarte siquiera,
claro,
a la tecnología de Tesla.
Muchas de las cuales aún no has amortizado de las del ciclo anterior, que sigues amortizando, que
claro,
las amortizas a 150 años.
Claro,
sigues
haciéndolas. Por eso ellos necesitan que siga el diésel.
Que siga el diésel.
Porque entonces, claro, si no...
Todo eso es un impedimento para esas empresas y no para Tesla.
Eso es.
Yo creo que ahí es donde están este tipo de valoraciones donde... Claro, luego esto hay que ponerlo en números y tratar de ver cuál es la valoración que tú le das. Ellos le dan una valoración de entre 7 y 15. Ok, 7.000 y 15.000. Yo no llego o sea, yo no tengo ni idea de cómo valorar esto a estos niveles, ¿no?
Claro, ellos...
Por eso compro ARC.
Claro, mucho mejor, claro. Mucho mejor invertir... O sea, vamos a ver. Tú acabas de dar otra vez en el clavo, es decir, voy a entender cuáles son mis límites a la hora de acercarme a estas valoraciones,
claro,
y por lo tanto voy a invertir en quien sabe hacerlas,
¿no? Claro.
ARC sabe hacerlas, ha demostrado que lo hace muy bien, y yo y tú invertimos en ARC precisamente porque sabe hacerlo mejor que nosotros.
Claro.
Y hay que reconocer,
y
en este mundo, en esta profesión y en todas, hay que reconocer al que hace el trabajo mejor que tú.
Cómprale.
Porque eso es más inteligente que pretender hacerlo.
Lógico.
Muy bien, pues hasta aquí este casting, esta ley sobre disrupción tecnológica, sobre Tesla, sobre cómo acercarse a una nueva fórmula de value investing que tenga en cuenta la valoración de los activos intangibles de las empresas y toda la revolución industrial, tecnológica, nueva revolución que se está produciendo en el mundo y que seguro va a seguir cambiando nuestras vidas en los próximos años. Nos vemos en próximos vídeos. No os olvidéis suscribiros al canal y no os olvidéis compartir este vídeo si os ha gustado.